El siguiente sermón fue titulado El Último Gran Día, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 5 de octubre del 2015. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Bienvenidos al último gran día, el octavo día y el día después de la fiesta de tabernáculos. Este es un gran día que será muy importante en el cumplimiento del plan de Dios para toda la eternidad. Este es el penúltimo evento antes de la venida del cielo nuevo y la tierra nueva. Dios va a hacer su obra más grandiosa en el último gran día. Levítico 23 tiene enlistados todos los días santos de acuerdo a las fechas en que se tienen que guardar, y es el único capítulo en toda la Biblia que hace eso. Es como una semilla para cada uno de los días santos de Dios. ¿Quién pensaría que este octavo día tiene un significado tan tremendo si no tuviéramos el conocimiento de Dios, el conocimiento de su Espíritu y la inspiración que Él da a través de su Espíritu? Es como una semilla diminuta que uno ve, pero no tiene idea de lo que es. Este octavo día es el que menos se menciona, pero recuerden que el que sea el menor será el mayor. Levítico 23, 33 dice lo siguiente. Levítico 23, 33. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Esto hace referencia a la fiesta de tabernáculos, con el último gran día unido a la fiesta de tabernáculos, diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Esa fiesta acaba de terminar. Verso 35. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes, y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne, y no harán ningún trabajo servil en él. Noten que esta fiesta se menciona en medio verso, y hoy veremos el significado del último gran día. Como saben, en cada día santo recogemos una ofrenda. Si tuvieran que dar una ofrenda como las que se daban en Números capítulos 28 al 29, sería mucho más costosa porque sería una ofrenda encendida. De cualquier forma, si ese fuera el caso, sabemos que Dios es capaz de hacer que tengamos abundancia. En Deuteronomio 16 se nos dice por qué debemos traerle una ofrenda a Dios. Y de hecho, el capítulo cubre más que solamente las ofrendas que damos en los días santos. Deuteronomio capítulo 16, verso 16. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos. Y no aparecerán delante del Señor vacíos, cada hombre, es decir, todos, dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Nosotros debemos ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Debemos considerar especialmente que Dios nos ha dado el entendimiento de su palabra. Y más aún importantemente, nos ha dado el Espíritu Santo, que es el engendramiento para la vida eterna. Veamos cómo abordó Pablo el tema del dar. Él nos dio un principio muy importante que debemos entender cuando hicieron una colecta para los santos necesitados en Jerusalén. Lo que tenemos que entender es que en cualquier cosa espiritual que nosotros hagamos, estamos sembrando semillas espirituales y esas cosas deben dar frutos espirituales, que es el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. ¿Recuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, autocontrol. Y dice que contra estos no hay violación de ley. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, Aquel que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Esto es 2 Corintios 9, versículo 6. Así que el que no dé de acuerdo a su posibilidad, contando las bendiciones que Dios le ha dado, entonces cosechará escasamente, según lo que dice aquí. Y aquel que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Esta es una cuestión de fe. Claro que todo lo que hacemos tiene que ser por fe, tiene que ser por nuestra creencia en Dios, tiene que ser porque creemos en su palabra, tiene que ser en base a la verdad de Dios. Y recuerden que Dios nos ama, que Dios nos ha llamado y que Dios nos está dando la promesa más grandiosa, que es estar en la primera resurrección. Versículo 7. Cada uno como propone en su corazón, esto es entre usted y Dios. Pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas, y puedan abundar hacia toda buena obra. Estos diezmos y ofrendas van directamente a la obra, para alimentar a los hermanos, para predicar el Evangelio, y para ayudarnos a todos a crecer en gracia y a crecer en conocimiento. Nosotros ponemos cada centavo a trabajar para que produzca el fruto espiritual que Dios quiere que produzca. Así que vamos a hacer una pausa para la recolección de la ofrenda y les agradecemos mucho. Gracias por su ofrenda. Muy bien. Es evidente que el tiempo sigue avanzando y nos estamos acercando cada vez más al retorno de Cristo. Sabemos que en el futuro veremos suceder muchas cosas difíciles, pero Dios nos ha dado esperanza. Él le ha dado esperanza a toda la creación, aunque las personas no lo entiendan. Muchas personas que rechazan a Dios dicen, si Dios es un Dios de amor, que sí lo es, y si Dios se preocupa por las personas, que sí lo hace, entonces, ¿por qué suceden tantas cosas que destruyen la vida humana? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué tenemos sequía? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay suicidios? ¿Por qué hay muerte? Muchas personas tratan de responder eso, diciendo que todos tienen un alma inmortal y que el alma regresa a Dios. Pero en ningún lado de la Biblia dice que tenemos un alma inmortal. La Biblia no dice eso en ninguna parte. De hecho dice, el alma que peque morirá. Entonces pregúntense, ¿cuántos millones de personas tienen la Biblia? ¿Cuántos millones de personas profesan el cristianismo? En este caso, no incluiremos a los católicos porque ellos nunca fueron cristianos. Pero también hemos descubierto que los protestantes pueden caer en dos categorías. La primera categoría es aquellos que están a favor de Jesús. Y la segunda es aquellos que están en contra de Jesús. Sin embargo, a pesar de que tienen la palabra de Dios y a pesar de que ellos dicen que quieren recibir vida eterna, no entienden la explicación de la Biblia acerca de cómo recibiremos la vida eterna. Entonces, están estancados con algunas dificultades, ¿no es así? Ahora veamos algo muy importante, que nosotros ya sabemos, pero el mundo no. Y quiero que con esto ustedes se pregunten, ¿por qué sabemos nosotros? ¿Acaso somos más inteligentes? ¿Acaso somos más grandiosos? No, no es por eso. No es que lo seamos. Veamos cuál es la razón. Veamos lo que le sucedió a Daniel. Sabemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual no pudieron descifrar los adivinos ni los líderes religiosos. El rey se los hizo muy difícil porque les dijo, quiero que me digan el sueño y me digan también la interpretación. Es decir, quería que le dijeran cuál fue el sueño que él había tenido y que le dieran también la interpretación de ese sueño. Dice, y si no lo hacen, los voy a matar. Así que Daniel se enteró de esto y dijo, apelaremos a Dios y le pediremos que él revele el sueño. Así que Daniel va ante el rey y le pide que le dé algo de tiempo. Después, Daniel vuelve a casa y les habla de esto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Lo que ellos hicieron fue orar a Dios, y eso es de suma importancia para poder entender la Biblia. Leamos este relato en Daniel capítulo 2, versículo 19. Daniel 2, 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y Daniel bendijo al Dios del cielo, y nosotros entendemos de la misma forma que Daniel, excepto que no por medio de visiones nocturnas. Es decir, nosotros tenemos un entendimiento también otorgado por Dios, aunque no por visiones nocturnas, ¿verdad? Sino que el entendimiento que nosotros tenemos es a través del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Verso 20. Daniel respondió y dijo, bendito sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque sabiduría y poder son suyos. Y él cambia los tiempos y las temporadas. Él remueve reyes y coloca reyes. Él da sabiduría al sabio y conocimiento a aquellos que tienen entendimiento. Él revela las cosas profundas y secretas. Los tiempos que vivimos son parte de las cosas más profundas y secretas en el plan de Dios. Sin embargo, todos los componentes de su plan están en la Biblia. Un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y esto es así, para que podamos dividir y adjuntar correctamente la palabra de Dios. Continuando en el verso 22. Él sabe que está en las tinieblas y la luz habita con él. Entonces Daniel le agradeció a Dios, fue ante el rey después y le cuenta el sueño y su significado. Esto es lo que Daniel le dijo al rey, verso 28. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y hace conocido al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Esto comprueba que el reino de Dios vendrá al final de los días y que Dios establecerá su reino en la tierra. Así que Daniel le explicó al rey y le dice en el verso 45, el sueño es cierto y su interpretación es segura. Es asombroso. Vayamos a Isaías para ver algunas cosas interesantes respecto a esto. Veamos cuál es la declaración, la proclamación y el desafío de Dios para las personas. El mundo ahora está lleno de hombres tecnológicamente sabios, entre comillas, y hay todo tipo de cosas que pueden hacer como ir al espacio exterior, ir a la luna, enviar satélites y expediciones a Marte. Incluso tienen una estación espacial allá, ¿no es cierto? Todos los que están involucrados en la ciencia dicen que pueden hacer cosas maravillosas y mejorar la mente humana. Dicen que pueden hacer funcionar la mente por medio de computadoras. Dicen que crearán vida humana en tubos de prueba. Y que muy pronto no habrá necesidad de seres humanos normales porque nosotros seremos post-humanos, mitad máquina, mitad humano. ¿No es eso algo bueno y maravilloso? No va a ser de esa manera. Leamos lo que dice en Isaías 41, versículo 1. Y así es como la gente lo ve. Lo ve como algo maravilloso esto. Leamos lo que Dios dice en Isaías 41, versículo 1. Escúchenme en silencio, oh islas, queriendo decir no me respondan. Dejen que las personas renueven sus fuerzas. Dejen que se acerquen y luego dejen que hablen. Vengamos a reunirnos para el juicio. ¿Quién levantó al justo desde el este en cuyos pasos acude la victoria? Aquí está hablando de cuando Ciro fue levantado al inicio de la liberación de los judíos y mucho antes de que estos fueran llevados en cautiverio. ¿Quién entrega a las naciones ante él y lo hizo a él reinar sobre reyes? Su espada los convierte como el polvo, su arco como rastrojos soplados por el viento. Él los persiguió, pasó a salvo, incluso por el camino en el que no anduvo con sus pies. ¿Quién lo ha planeado y hecho, llamando a las generaciones desde el principio? Dios tiene su plan y su propósito, y lo último que Él va a hacer será lo más grandioso. Continuando en el verso 4, yo, el Señor, soy el primero y el último. Yo soy Él. Recuerden que cuando Jesús les dijo en el templo, yo soy, Él les dejó en claro que a menos que creyeran eso, ellos morirían en sus pecados. Y esa fue una declaración muy fuerte para ellos. Ahora, este es un desafío de Dios para todas las religiones protestantes y otras religiones por el estilo, ¿sí? Verso 21. Acérquense con su causa, dice el Señor. Expongan sus fuertes razones, dice el rey de Jacob. Que ellos las expongan y nos declaren las cosas que han de suceder. Que ellos revelen las cosas antiguas, lo que son, para que podamos considerarlas y conocer el fin de ellas. O declárennos las cosas por venir. Revelen las cosas que han de venir después de esto para que podamos saber que ustedes son dioses. Esta es una profecía muy actualizada, ¿no es así? ¿Por qué las personas dicen que se volverán dioses? Continuando en el 23. Sí, hagan el bien. Dios desafía a la humanidad. Sí, hagan el bien o hagan el mal, para que podamos estar abatidos y veamos juntos. He aquí, ustedes son de nada y su obra es de nada. Él quien los elige es una abominación. Yo he levantado a uno del norte y él vendrá desde la salida del sol. Él invocará mi nombre. Y él vendrá sobre príncipes como sobre un mortero y como alfarero pisoteando el barro. ¿Quién ha declarado desde el principio para que sepamos? Y antes de tiempo para que podamos decir, ¿tiene razón? Sí, nadie declara. Sí, nadie anuncia. Sí, nadie oye sus palabras. Ese es un gran desafío. Dios desafía a los hombres y les pregunta, ¿se creen inteligentes? ¿Se creen ustedes astutos? ¿Qué pueden hacer? Dios les dice, te reto a que hagas lo que yo hago. Pero nadie puede hacerlo. Isaías 44, verso 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Y aparte de mí no hay Dios. Aquí Él está hablando a Israel porque el Padre aún no había sido revelado y Jesús tuvo que hacer eso más adelante. Vayamos a Isaías capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, verso 9. Recuerden las primeras cosas de antaño, pues yo soy Dios, y no hay ningún otro. Yo soy Dios, y no hay nadie como yo, declarando el fin desde el principio y desde tiempos antiguos las cosas que aún no eran hechas, diciendo, mi consejo permanecerá, y yo haré todo mi placer, llamando a un pájaro de presa desde el este, el hombre de mi consejo desde un país lejano. Sí, yo he hablado y también lo haré suceder. Yo lo he resuelto y también lo haré. Escúchenme, ustedes necios de corazón, quienes están lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no estará lejos, y mi salvación no se retrasará. Yo colocaré mi salvación en Sión y para Israel mi gloria. Piensen en la bendición de haber sido llamados ahora. Piensen en la bendición de tener el Espíritu de Dios, que es más grandioso que cualquier cosa en esta vida. Piensen en la bendición que es eso, ya que nos da la posibilidad de nacer en su reino. El plan de Dios se va a cumplir en su totalidad. Ahora, todas estas cosas son misterios, pero nosotros lo sabemos porque Dios nos lo dice. A nosotros se nos ha dado el conocimiento de los misterios del reino del cielo. Y el último gran día es el misterio más grande de todos. Dios lo revela por medio de su Espíritu y su palabra. También recuerden lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Mis palabras son espíritu y son vida. La carne en nada beneficia. Cuando leemos las palabras de Dios inspiradas por su Espíritu y empezamos a entender, significa que Él nos está revelando su verdad. Ahora veamos que hay un gran requisito para entender la palabra de Dios, el cual está registrado en 2 Corintios capítulo 2. Vayamos ahí. 2 Corintios capítulo 2, versículo 9. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Tenemos que hacer nuestra parte para poder entender estas cosas. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Debemos amar a Dios amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amando a los hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios y guardando sus mandamientos. Esos son los requisitos para obtener el Espíritu de Dios y para entender los misterios de Dios que Él ha escondido. Recuerden que ninguno de los reyes del mundo ha sabido esto. Ni los teólogos, ni los religiosos, ni los hombres modernos con sus desarrollos científicos. Ellos no saben. Podrán tener mucho entendimiento de otras cosas, pero no de esto. Verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que es el registro de la voz de Dios, la fe de Cristo y los que guardan los mandamientos de Dios. A esas personas se les va a dar la capacidad de entender. Eso cumple con la promesa que Dios le hizo a Daniel cuando le dijo, ve por tu camino, porque estas cosas estarán selladas hasta el tiempo del fin. Los malvados harán maldad y ninguno de ellos entenderá. Mas los sabios entenderán. ¿Por qué? Porque Dios lo revela por medio de su Espíritu. Continuando en el verso 10. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Estamos hablando del mayor secreto y del mayor misterio de todos. Pero, ¿qué hará Dios para solucionar todos los problemas? Primero leamos un verso famoso que todos conocemos y después hagamos algunas preguntas. Como ustedes saben, la versión Reina Valera tiene una traducción incorrecta de Juan 3:16, pero no repasaremos eso. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que cree en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Hay condiciones. Tiene que haber arrepentimiento y bautismo. Tiene que haber obediencia y fidelidad, y tiene que perseverar hasta el fin. Todas estas son condiciones, pero ¿qué pasaría si Dios no llamara a las personas? ¿Qué pasaría si Dios entregara a las personas a sus propios medios o a sus propios criterios? ¿Y qué pasará con todas las personas en el diluvio? ¿Qué pasará con todos aquellos que han muerto en las guerras? ¿Qué pasará con los que han muerto por plagas? ¿Qué pasará con todas las personas desde Adán y Eva hasta la venida de Jesucristo? Dios nunca llamó a esas personas. A ellos no se les ofreció la salvación. Las naciones fueron cegadas y se fueron por su propio camino. Entonces, ¿qué hará Dios al respecto? Este tema es una de las cosas que molestan y consternan a los ateos. Ellos dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no se encarga de esto? ¿Por qué no arregla los problemas? Bueno, porque Dios tiene un plan que llevará a cabo y que va a funcionar. Ahora, algunas de esas personas son muy honorables en cuanto a los estándares de esta sociedad. Entonces, ¿qué hay de ellos? ¿Dios los va a destruir? Recuerden lo que cubrimos durante la fiesta. Recuerden cuando Abraham fue y negoció con Dios y llegó hasta 10 personas. Abraham negoció eso antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra. Pero, ¿qué hay de las personas que nunca tuvieron una oportunidad? ¿Están ellas condenadas al infierno? Los protestantes dicen que sí. Dicen que ellos están condenados al infierno y se quemarán para siempre. Pero esa es una doctrina totalmente falsa, porque si ese es el caso, entonces, ¿cómo es Dios un Dios de amor? ¿O solamente los ama a ellos? ¡No! La Escritura dice, Dios amó tanto al mundo. Entonces, ¿cómo va a funcionar el plan de Dios? Bueno, eso se entiende por medio de sus sábados y sus días santos. Así es como llegamos a entenderlo. Ahora, Juan 11 tiene que ver con la resurrección de Lázaro, un amigo de Jesús y hermano de Marta y María. En este registro, se dice que Jesús y los apóstoles estaban en un lugar lejano. Ellos escucharon que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús les dijo que no era hacia muerte, sino que él despertaría. Después, fueron informados de que Lázaro había muerto. Marta y María se encontraron con Jesús y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Pero sabemos que él será resucitado el último día. Leamos lo que dice en el relato de Juan, capítulo 11, verso 25. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y el camino. El que cree en mí, aunque muera, vivirá de nuevo. Entonces, preguntemos acerca de Lázaro. ¿Era él un ciudadano recto? Sí. ¿Guardaba los mandamientos de Dios? Sí. ¿Conocía el plan de Dios? No, porque Jesús aún no lo había revelado. Si Jesús no lo hubiera resucitado de los muertos en esa ocasión, Lázaro no habría recibido la salvación. Así que en este registro de Juan 11 hay una lección muy importante para nosotros. Lázaro fue resucitado como un ser humano carnal y fue algo maravilloso. Todo el mundo decía, Lázaro está vivo. Lázaro está vivo. Ahora, ¿creen ustedes que Lázaro estaba con el grupo de los 120 en el día de Pentecostés en el registro de Hechos 2? Por supuesto. ¿Recibió él el Espíritu Santo? Sin duda que sí. Así que eso establece un precedente. Ahora veamos algo muy importante acerca del plan de Dios. Y esto tiene que ver con el grado de pecado que uno comete durante su vida, lo cual define si se le dará una oportunidad de recibir la vida eterna. Después de todo, ¿no es ese el plan de Dios? Si todos mueren, ¿cómo llevaría a cabo su plan? Este es un ejemplo de lo que veremos. Una persona que no pecó hacia muerte. Entonces, veamos algo muy interesante que Jesús dijo en Mateo 12:30. Mateo 12, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Por esto, yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre. Y esto incluye todos los pecados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada al hombre. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazado por Dios, porque precisamente ese pecado es el rechazo a Dios y a su Espíritu. es el rechazo a Dios y a su espíritu de una manera satánica y con odio. Ahora, hay algunas personas que lo han cometido, pero la mayoría de las personas no lo han hecho. Él dice, esa no será perdonada al hombre. Verso 32. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado. Pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en esta era, ni en la venidera. Hay una era más allá de la que estamos viviendo ahora. La primera parte es el milenio. Allí es cuando serán salvos la mayoría de los que estén vivos, y todos ellos estarán bajo el reino de Dios. Ya cubrimos ese significado en la fiesta de tabernáculos, pero ¿qué hay de todos los demás? ¿Qué hay de todos los demás? Los escribas y fariseos querían una señal, pero Jesús dijo que Él no la daría. Esta es la única señal. Verso 40. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio con esta generación. De hecho, ese es el único registro de arrepentimiento nacional en el Antiguo Testamento. Porque recuerden que Israel nunca lo hizo. Israel nunca se arrepintió. Por eso dice aquí, los hombres de Nínive se pararán en el juicio con esta generación. Y se levantarán al mismo tiempo, aunque vivieron miles de años, los unos de los otros. Dice, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. Y enseguida vemos otro ejemplo, ¿verdad? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Y esto lo dice refiriéndose a sí mismo. Esas fueron personas que pudieron haber tenido contacto con algunas cosas de Dios y que nunca cometieron el pecado imperdonable. Ellos se levantarán en juicio y veremos que ese juicio vendrá después de que Satanás y los demonios hayan sido atados. Ahora veamos lo que Pablo escribió, porque Dios también reconoce a personas en distintos países que aunque no se les haya dado la ley de Dios, tratan de seguirla. Es obvio que estas personas no tienen la ley por completo, pero entienden ciertas cosas que sí están en la ley, que son de la ley propiamente. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. La ley de Dios funciona para bien o para mal, dependiendo de la obediencia o de la transgresión, porque Dios no hace excepción de personas. Verso 15. Quienes muestran la obra de la ley escrita en sus propios corazones, sus conciencias dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro. En un día, cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre, de acuerdo a mi evangelio. Todos vendrán ante el trono de Dios y tendrán que dar cuentas de cómo han vivido. Para aquellos de nosotros en la primera resurrección, sabemos que esto sucederá cuando Cristo regrese. Sabemos que la declaración de la resurrección es un misterio. Entonces, ¿cómo nos cambiará Dios a seres espirituales? Entendemos un poco acerca de esto, pero No sabemos los mecanismos exactos de cómo funcionará. Así que, ¿cómo lo logrará Dios? Bueno, Apocalipsis 20 nos da un eslabón que hace falta para el resto de la historia. Sabemos que aquellos en la primera resurrección reinarán con Cristo y juicio les será dado. Es interesante porque cuando dice que esa es la primera resurrección, nos da a entender que debe haber otra resurrección. Apocalipsis 20, versículo 5. Pero el resto de los muertos, ¿y quiénes son el resto de los muertos? Ahorita vamos a ver. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. El resto de los muertos son todas las personas a las que no se les ofreció la vida eterna, desde Adán y Eva hasta el tiempo de Cristo, con la excepción de los profetas y algunos de los reyes. Ellos vivieron sus vidas y murieron. Leamos esa parte de nuevo. El resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Ahora en Mateo 12, leímos que esa generación sería levantada con los de Nínive y con la reina del sur. Ellos se pararán en el juicio. Veremos que eso encaja con la manera en que hemos adjuntado las escrituras y ellos tendrán las mismas calificaciones que aquellos en el milenio. Verso 11. Entonces vi un gran trono blanco y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron. En ningún lugar fue encontrado para ellos. Si examinamos esto más detalladamente, veremos algo muy importante que va a suceder y que incluye lo que dice en el verso 12. Leámoslo. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Hay pecados no hacia muerte, que son de los que uno se puede arrepentir. Hay un pecado hacia muerte, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el rechazo a Dios el Padre, para los cuales no hay perdón. Aquí podemos aplicar lo que dice Juan 3:16. Así que ahora tienen una oportunidad de salvación para creer en Jesucristo. Antes no había salvación para ellos, porque para la mayoría de ellos Cristo aún no había venido. En el otro grupo, un buen número de ellos escucharon de Cristo, pero no entendieron y fueron víctimas del engaño de Satanás en un cristianismo falso. Esas personas viven relativamente de forma decente y no han cometido el pecado imperdonable. Su muerte física de los que ya murieron limpió los pecados que habían cometido. Ahora necesitarán que sus pecados sean perdonados y podrán arrepentirse después de que sean levantados a una segunda vida física y sus mentes sean abiertas. Entonces ellos entenderán y ellos se arrepentirán. Noten lo que nos está sucediendo a nosotros ahora y que después le sucederá a ellos también. Continuando en el 12. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de la Biblia y cualquier libro que se agregue durante el periodo de los 1000 años. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto nos dice que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida durante su primera vida. Así que vamos a ver que ellos serán levantados a una segunda vida física para su primera oportunidad de salvación. Así le habría sucedido a Lázaro, quien murió antes de que el Espíritu Santo fuera entregado. Si él hubiera permanecido en la tumba y no hubiera sido levantado a una segunda vida física, entonces él estaría ubicado en este grupo de personas. Pero él solamente estuvo muerto durante 4 días. Las personas en esa resurrección habrán estado muertas durante miles y miles de años, por lo menos los 1000 años. ¿Se abrirá el libro de la vida para que sus nombres puedan ser escritos y puedan recibir la salvación? Y continuemos leyendo lo que dice aquí en el verso 12. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Eso significa que ahora tendrán una oportunidad de vivir y de tener obras hacia salvación, que es algo que no entendieron en su primera vida física. Así que veamos el lugar exacto en las Escrituras donde se habla sobre esta segunda vida física.